Ser Millennials Hoy. El programa para quienes están por dejar de estar en onda. Con Ivana Germán y Sol Rodríguez Gárnica.
Querido diario, estoy más argentina que nunca. Estamos más argentinos que nunca, subidos a la escaloneta, vamos Messi, Qatar es nuestro, Chile te quedaste sin mundial, Brasil decime qué se siente y ni me hables de Götze. ¿Se pronuncia así? ¿Fue con él?
Sí, va.
¿Fue más o menos bien? Estudié.
Mirá la voz de tu conciencia, te parece a Sol.
Increíble.
Qué tremendo.
Pero más allá de la euforia, también me encuentro argentina en una nueva crisis, como si la crisis fuera intrínsecamente parte del ser argentino. La famosa crisis cíclica, la crisis de cada 20 años, la crisis en general. Ah, pero un argentino afuera resuelve cualquier problema con dos escarbadientes o el famoso alambre de atar. Y claro, si sobrevivimos acá y encima con margen para incluso alguna vez disfrutar de algo, celebrar o sentir orgullo de nosotros mismos, ¿cómo no vamos a resolver con dos escarbadientes en el primer mundo? Bueno, acá estamos, en plena crisis, más argentinos que nunca. Con nuestros bondis, nuestras viromes, nuestro dulce de leche, nuestra avenida más ancha, las más largas, nuestros cuatro climas, nuestro monotributo, nuestro peronismo, nuestras empanadas, nuestra inflación, nuestros cafecitos y, bueno, se sabe, las minas más lindas. Arre. Acá estamos, intentando hacer algo hermoso con lo imposible y renacer, por vez que chisientas como lo hicimos las anteriores, aunque, la verdad, este intento no sé si va a salir. Que nos vamos a reír, eso seguro, aunque sea para no llorar, que es básicamente para lo que se ríe uno, más si es argentino. Tuya, Ivana. Me invadió un espíritu de tele de los 97.
¿Sí?
Como que me pintó así el ser argentino hoy. Sí, lo tuve que armar de alguna forma, como que me pintó así. Dije, ¿dónde está la Argentina?
¿Qué nos pasa, Argentina?
¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿No? ¿Qué nos pasa? ¿Te acordás? ¿Dónde era eso? ¿Grondona era?
No.
¿No era Grondona? ¿Qué nos pasa a los argentinos?
Ay, ahora vamos a tener que googlear, vamos a ver.
¿Qué
nos pasa a los argentinos? Siento, ¿sabes de quién me trae esta situación? ¿Al conductor de Telefe? No sé, ¿a Barili?
Sí.
Me pasa eso. Pero creo que es una sección de Todos por Dos
sí,
Pesos.
Era, no, sí,
pero era una imitación.
Pesos, claro, yo,
¿a quién imitaba?
Claro, esto? Yo recordaba que se reían de alguien. Bueno,
¿qué nos pasa?
Todos por Dos Pesos es una cosa
espectacular.
Muy de la Argentina, que salía desde Miami, no sé si te acordás.
Me parece tan brillante todo, o sea. Como concepto, quiero que ahora, después de este, por supuesto, de vernos en nuestras caritas tan bellas o escuchar nuestras voces, vean y escuchen Todo por Dos Pesos.
Es que hace poco hubo
un ejercicio hermoso.
Porque lo subieron a YouTube, no sé si se acuerdan. Y de hecho también el concepto Todo por Dos Pesos es muy argentino y es muy de los 90. O sea, si bien eran en general productos chinos, provenientes de China, importados... tenía sentido en la convertibilidad porque hoy ya entre lo que encargaste, imagínate que haces un todo por 200 mangos.
Ponele.
Entre el día que mandaste el diseño gráfico a los carteles y dejaste la seña y el día que te imprimen el cartel ya lo tenés que cambiar a todo por 600 mangos.
Para mí hay que hacerlo todo por 1000 pesos, anticipándose un poco y bajar la calidad de los productos y después, bueno, mientras tanto.
Puede ser, vas achicando una galletita menos en el paquete.
Carga sucesivamente.
Por acá dicen que sí, que era parodiando a Grondona en Todo por Dos Pesos. Lo dicen en el chat de Twitch. Bienvenides oficialmente a Ser Millennials Hoy en esta edición que va a versar sobre ser argentinos hoy.
Sí.
Estamos, el mundial ya es inminente, ya estamos todos con una fiebre de escaloneta que no sé.
Pasé recién.
¿Por dónde?
Por la marca que viste a la selección Adidas. Argentina, la Adidas. Y había media cuadra
de cola
de gente porque estaban tratando de comprar la ropa de la selección argentina.
Ah, pensé que regalaban algo.
No regalaban nada, era eso. Porque por supuesto yo vi una fila y dije, ¿qué está pasando?
Pero no compraron antes en todo caso.
No sé, qué sé yo.
Yo no tengo camiseta para ver la selección.
Yo sí.
No tengo, chicos. La voy a ver con una musculosa que tenga, una musculosa que haya en casa, no sé.
No, está bien, cada
musito,
uno.
Esta campera, por ejemplo, musito, que es marrón y
pero hay 800.000 años, grave.
Bueno, pero después refresca. Siempre refresca ahora.
Partís a las 7 de la mañana.
Mirá qué tornillo que haces ahora, me muero. Tres frazadas.
¿Qué tornillo?
Tres frazadas. No, vos no te vas a levantar para verlo, Jorge, dale. No,
no vas a ver el partido,
boludo.
Jorge, esto es tremendo.
No,
esto es
no
un quiebre en nuestra relación.
Hasta yo me voy a levantar para verlo.
Es un quiebre en nuestra relación.
Bueno, pero es el mundial.
Ya está.
Es el mundial. Bueno. Se ve por internet. Dale, estás mal.
No
te autoboicotes.
No, esto es tremendo.
Subite, disfrutá de algo. Subite a la escaloneta ahora que todavía podés. Sí,
es
7 a.m. Bueno, la gente ya está agarrando la pala.
Yo estoy agarrando la pala.
Sol ya
hora.
Está al aire ahora.
Sí,
ya está vestida, maquillada y al aire.
Exactamente,
hora.
Todo
es impresionante,
eso
es una héroe. Bueno, como les decía, los estoy leyendo en Twitch porque este programa que sale por Nacional Rock, además de salir por el aire, por la radio, por el éter, por el espectro radioeléctrico y por la web de la radio, sale por Twitch. Así que si quieren venirse, nos encuentran en Twitch como Nacional Rock 937. Y el extra que tiene es que, bueno, nos ven, o lo que queda de nosotras, y nos leemos en el chat. Acá Rodrigo, por ejemplo, dice, qué lindo, primera vez que las puedo enganchar en vivo, en directo, un beso grande. Quiere decir que nos escuchen diferido, muy bien, me interesa. Confirmen si van a decir el pan pan y el vino cada vez que suene el himno en los partidos. No, pero viste que cada vez que empieza a sonar, a mí me pasa en el celular, que empieza a sonar el himno, a mí se me viene encima la apertura de Maga.
Okay.
Y entonces ya el himno se arruinó para siempre, o no sé, o se mejoró para siempre, no lo sé, pero ya me funciona así. Empieza pam, 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 y ya la escucho a la señora Bisman hablando encima.
No,
es impresionante cómo te formate, cómo te impregnan los
claro,
medios.
Claro, es que no, yo lo tengo más relacionado con partidos de fútbol, el himno que otra cosa.
Pero ha impregnado la apertura de Maga también. Vi un flyer de salgamos a caminar por las calles en silencio durante los partidos del Mundial. ¿Pero vos querés que te afanen, hermano? No se sale a la calle cuando hay partido, no seas pelotudo. En serio te digo, ayúdame a ayudarte. Te van a afanar. Te van a afanar si salís cuando juega la selección.
No, bueno, ¿cuánta gente puede haber en ese momento?
No, o sea, a mí, yo no piso la calle cuando juega la selección. ¿Piso antes o piso después? Durante el partido no piso calle.
No, la verdad que no me pasa tampoco.
Ni aunque no lo viera, ¿eh? Primera vez que las veo en vivo. Bueno, si están por primera vez, comenten.
Si no, también.
Ya vivimos, sentimos y disfrutamos ser millennials hoy en la previa del Mundial. Y sí, estamos
Vamos.
Bien en esa. La deuda es como la falopa, etcétera. Vamos, ahora de golpe es un cadáver exquisito de la apertura de Maga. De golpe, es un meta, y entre todos vamos completando. Ni siquiera pusimos el himno.
No.
Fíjate cómo funciona en el sub consciente que ni siquiera sonó el himno y ya están completando. Bien, bueno, básicamente ha quedado planteado.
Ahí está.
¿Suena en su cabeza o no? Ahí entra el papá Nevino. Sobre las cartas a la mesa. No, bueno, no le quiero sufructuar a Tomás tampoco las cosas, viejo, que no corresponde. Encima, bueno. Hoy viene la señora, viejo, no me hagan quedar mal. No me hagan quedar
Pero
mal.
Pero capaz ella nos puede dar una autorización.
Eso puede ser, la pelota no se mancha. Bueno, acá funciona este cadáver exquisito. ¿Qué les tengo que decir? Sol Rodríguez Garnica es mi compañera.
¿Qué tal? Ivana Sherman.
Mi nombre es Ivana Sherman y hoy vamos a hablar sobre qué es lo que nos hace argentinos. Por eso trajimos a dos especialistas en ser argentinos. ¿Verdad que traían a dos yanquis?
Gran lista.
Traían unos húngaros. Mirá, ¿será la misma húngara? ¿Qué duda cabe, mamacora? Más argentino que eso no hay. A Chris Martin, tengo anotado, yo me anoté como unos tópicos para charlar hoy. Y uno es Coldplay, 10 Rivers. Esas
son
mis anotaciones.
¿Pero vos viste el Gracias Totales, el tatuaje? No.
¿Se lo tatuó Chris Martin?
Sí.
Ay, qué ridículo. Sacá de acá, está ridículo.
Ay, ¿no lo viste?
No lo puedo ver.
Pensé que lo habíamos hablado.
Qué aparato que es, qué demagogo, por favor. Qué aparato.
Creo que es vegano.
Es vegano seguro, es vegano.
Sí.
Bueno, así que en eso, a eso nos vamos a dedicar los próximos 45 minutos, podríamos decir. Por supuesto, la lista de música es alusiva, así que doy la bienvenida oficialmente a Ser Millennial Soy, sí. Edición Ser Argentino Soy.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up.
De esa pedra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que
me llaman abandonado.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Cómo extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
Oh, la sangre de la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Huh? Esto es rap, el hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera.
Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras.
7 7 7 Nacional Rock. Todas las mañanas, ni bien te levantás.
7-9.
Hay rock and roll con Castañares y Maislin.
Ahora en vivo por YouTube.
Y no me lo puedo perder.
Escuchanos.
93.7.
93.7.
En cualquier parte del mundo.
Nacionalrock.com.
Bájate nuestra app y míranos en vivo por nuestro canal de YouTube.
Nacional Rock, la radio pública.
De rock.
Hey, hola, ¿cómo andás? Soy Pablo Vázquez y te invito a escuchar Primera Versión todos los días de 6 de la mañana a 7. Noticias, historias, algo de música, tranqui, como para empezar el día, todo lo que necesitas saber para salir a la calle.
Facebook.
Arroba Nacional Rock 937.
Instagram.
Arroba Nacional Rock
937. Nacional Rock. En Ser Millennials de esta semana, tener un romance con un celoso del campo es salir con un agrotóxico. Llegó el día tan esperado. Consejos para elegir plancha. Además, te enseñamos cómo pasar de la caipiroshka al té de jengibre. Ser Millennials hoy en Nacional Rock.
Bien, estamos con dos personas en el estudio. Hoy no es mesa multitudinaria, pero tampoco unipersonal.
Estamos me gusta.
En un punto bien. Medio, vamos a saludarlos. Uno es Andrés Rabosto, bienvenido Andy. Es sociólogo. La otra es Sus Leunda, también Hola. Es socióloga. Además Hola. Es nuestra jefa, así que hoy hagamos buena letra. y ambos conducen el podcast Argentina Issues, que tiene un poquito tiempo, tiene cuatro capítulos.
Lleva
dos meses. Yo ya los escuché los cuatro y los recomiendo, por supuesto. Pero obviamente para llegar a la instancia de hacer un podcast sobre los asuntos que hacen al ser argentino o a la Argentina, obviamente pues es un tema que los preocupa desde tiempo atrás.
Desde siempre.
Me imagino,
de tiempos inmemoriales.
Sí, de hecho, antes de entrar tuvimos un ratito juntos y ya inmediatamente nos pusimos a hablar de guita.
Es verdad.
Ya inmediatamente nos pusimos, pero no de guita, de no estoy llegando, cuánto te salió esto, que también es muy argentino.
También.
Sino de cómo solucionar el país, básicamente. En dos minutos, ¿no? Nos pusimos...
Y tuvimos varias teorías. Estuvo bien igual.
Tiramos cinco o seis que,
para unos
papers. Todas caminaban. No,
sí, nos sientan a nosotros tres y creo que resolvemos.
Yo creo que nos tendrían que dar un ministerio.
Sergio, por favor, estás escuchando esta conversación.
Sergio, si
es
podés
el
sintonizar.
Momento.
Estamos sí. en Nacional Rock 937 en Twitch, si más se pudiera.
Como Santoro. Quiero una secretaria, una subsecretaria de algo.
Viceministro. En alguna medida.
Yo esto te lo arreglo enseguida, te lo arreglo enseguida.
Lo primero que quería conversar con ustedes es más, justo estábamos hablando de la terapia antes, es más como de una asociación libre, es si tuviéramos que hacer la nube de tags sobre ser argentino, sobre la Argentina, sobre vivir en Argentina, la nube de tags así entre todos, ¿qué le ponemos? Hablar de guita para mí ya es una.
Sí, de guita y
todo el tiempo.
Dólar, ¿no? Dólar. ¿Qué más argentino que el dólar?
Dólar, dólar. Quiero dólares. ¿Dónde están? ¿Cuánto sale?
Y después depende.
¿Cómo se compra?
Psicólogo.
Psicólogos es otra.
Es infinito igual. Esa lista es infinita. Sí.
Por eso, bueno, Matsurama de hecho nos dijo algo que fue muy atinado para mí cuando salió el podcast, que es interminable. Sí. Pueden hacer 150 millones de capítulos y no se va a terminar nunca. Y nosotros, de hecho, tenemos un Google Docs con Andy, con una lista separada por categorías.
Espectacular.
Muy ordenada, muy sistematizada. Sí.
Y puede terminar, no sé, tenemos más o menos 20 años de podcast de acá en adelante. O sea, con esa lista,
lo que es difícil es como ponerse de acuerdo en cuál va a ser el próximo. Pero bueno, esa lista de hashtag, bueno, una para mí empieza por ahí. Empieza por guita, inflación, sí. Dólar, seguro.
Fútbol.
Mejor Maradona. País del mundo.
Fútbol.
Amigos. Hay sí. algo con la amistad que me sé, como que no lo veo en otros...
Publis de Quilmes.
También,
Publis. Me tira para ahí también. Me tira publicidad de Quilmes. Las dos cosas.
Que todo tiene que ver con
estamos...
todo.
¿Qué, Lali? Los Simpsons también. Lali. Es algo muy argentino.
Igual, Publi de Quilmes, estamos en las vísperas, ¿no? Este es como premundial.
Ya llegó una emocionante.
Sí, sí,
ya llegó
sí,
una que pierde gallina.
Sí, sí, sí. Aprobamos.
Sí. Los Simpsons, hay todo ya una corriente de memes, de hecho... no sé cómo llamarla, Simpson marginales, Simpson argentinos.
Sí, están argentinizados. Sí. Aparte no pasa en otro lado. Si bien hacen chistes, yo por ejemplo viví 2 años en España
sí.
y los memes de los Simpson eran malos. Eran malos, eran otra cosa. Tipo, los usaban, pero bueno, más o menos los nuestros son claramente mejores. No es porque seamos los mejores
ahí,
del mundo.
Yo creo, pero... hay un rasgo nacional ahí. Me parece que el meme español... es malo.
Sí, le ponen Gustavo a la rana René.
Es que el humor español es medio...
No, es que para mí también hay una tradición del humor que en Argentina sí. es fuerte. Yo también metería el humor. No todas las naciones son graciosas.
No.
No, para nada.
Y puede tener que ver con el sufrimiento también.
Si tenés muchos problemas de algo. Es que tenés que buscar de qué reírte.
Si está todo bien, no te sonreís. Pero no, esa descarga, ese estallarse, ¿no? Como que es...
O te vas al suicidio, lo que hablábamos el otro día con Japón.
Sí, claro. No, bueno, de hecho, la Argentina tiene un número muy alto de gente graciosa, un promedio de argentino gracioso altísimo.
¿Está hecho ese índice, ponele ese indicador, cantidad de humoristas por 1000 habitantes?
¿Cierto? No creo, pero podemos...
Lo podemos hacer, ¿no? Ahora.
Lo que sí está, que estaba viendo cuando estaba viniendo para acá en el subte, es la cantidad de gente que le gusta el fútbol, por ejemplo.
Sí.
9 de cada 10 personas, cuando le preguntás si le gusta el fútbol o no, te dice que sí. Y 9 de cada 10 personas también tienen un club de fútbol del cual es hincha.
Y eso no es tan... Eso para esto me parece rarísimo.
A mí lo que me preocupa... A mí lo que me preocupa es lo que pasa con el tipo que dijo que no tiene un club del cual es hincha.
Lo tenemos acá.
Jorge. Ah, no.
Ahí.
Acá,
es Jorge.
¿Cuántos somos acá? 3, 7. Jorge. Claro. Uno de cada 7. Sube la estadística. Es peor aún acá.
Claro, acá. En este momento es peor aún.
Jorge, tengo
traigan
uno para...
Traigan a Maxi, que es de Independiente. Traigan a alguien de discoteca.
Tengo uno para venderte.
¿Qué club?
El mismo que el tuyo.
Ah, bueno.
Ay, no.
Ah, para
si tenemos dos personas duras.
Dos personas acá. Dije. Muy bien, este es quemero.
Esto es horrible, esto es horrible.
Ojo, no siempre pasa que seamos la mitad de la reunión.
Es un montón.
Aprovechemos este escenario.
¿De qué equipo sos?
Yo soy del glorioso Rosario, perdón, Rosario Central, sí.
Pero bueno. No sos rosarina vos.
Mi papá es rosarino.
Ah,
listo. Y el hijo, hija, nieto, no sé hasta dónde puede ir generacionalmente, pero que alguien que nació en Rosario es hincha de Newell's de Central. Toda su descendencia va a ser hincha de Newell's.
Hasta el nieto puede ir seguro.
Yo creo
sí.
que un poco
¿hay más
también.
Equipos ahí? ¿Esos dos?
Este es hermoso.
Pero son los más importantes, pero aparte claro. Es muy importante en Rosario el fútbol.
Sí,
de hecho,
sí.
Pero
sí,
ahí es
Rosa,
no, pero Rosarino. Hay una cuestión de vida y muerte, directamente.
Sí. Bueno, la gente...
Fontana Rosa es una cosa muy... O sea, lo que representa, ¿no? Es una cosa... Fue alguien que contó la argentinidad. Tanto de esto, de que existe, de lo de los amigos, de sí. lo del fútbol, de lo de las minas, del café. Hay una cosa muy de lo argentino. Uno de los que contó la argentinidad, me parece.
Sí, totalmente, totalmente. Tiene cuentazos, además, que retratan sí. eso.
Es espectacular. ¿Y en qué momento piensan que...?
La puteada.
Sí, la puteada, también.
La puteada
también
para
una
mí
Fontana
es,
Rosa, sí. también. También. Hay que saber putear. Eso tiene mucho que ver con el humor también.
Sí.
Hay que saber putear. Nosotros también eso por ahí es herencia italiana, ¿no?
Sí.
Como una, una rama tana que nos viene de ahí. Somos de los dos mejores países puteadores del mundo, sin duda.
Porque tiene la gestualidad, pues nuestra gestualidad es italiana.
De hecho, apareció una nena, no sé si la vieron hace
sí.
poco en Twitter.
Sí, puteando.
Espectacular.
Increíble.
Hola,
y una puteada bien puesta es de lo más gracioso y de lo más argentino que hay.
Bueno, yo tuve un jefe, Pablo Mazobra, que le mandamos un beso, un productor también de televisión, que él estaba casado con una brasilera y me decía que lo más difícil del mundo era pelearse.
Claro. Tipo, no, pelear en otro idioma.
No, puteaba y te caes de risa.
Yo puteo. Justo esta semana me mandó mi mamá un mail que yo le mandé cuando yo estaba de viaje en un país en el que se hablaba cualquier otro idioma que no era ni español ni inglés. Yo me había peleado con una mina que me vendió mal algo y yo decía en el mail, y entonces le empecé a putear en español, si total qué mierda iba a saber y yo necesitaba
no descargar.
Porque es algo muy de nosotros. Bueno, lo que quería hablar es en qué momento, ustedes que sí, o sea, ya yendo a algo que, de lo que son un poquito más estudiosos y de lo que vienen hablando este tiempo, ¿en qué momento ubican ustedes que podemos empezar a hablar de una nación argentina? Obviamente la nación tiene que ver con los límites del Estado, ¿no? Ya lo sabemos, con la fundación de un país. Pero hay cosas que quizás lo preceden y cosas que lo suceden, ¿no? De hecho, Subus me la encontré otro día leyendo las dos en Martín Fierro.
¡Ay, es verdad!
En la plaza.
Hermoso.
Y como ahí era como, ya es la Argentina, no es, está armando, es la Argentina, pero hasta acá. Y todavía no es la Patagonia. Bueno, ¿en qué momento podemos hablar de eso? Bueno, existe esta nación argentina que no es necesariamente idéntica al Estado o al país.
Yo no sé qué piensa Andy, me vas a primerear, pero yo creo que se puede empezar a vislumbrar algo en 1810.
Bueno,
ay, vos sabés
A ver, me encanta, peleen. No,
para mí es comenten. Claramente en 1880.
No, 1880 no, Estado-Nación, pero Argentina...
Es la consolidación total. Sí.
De algo que empieza en 1810.
Porque empieza una identidad de algo...
Estado Nacional, 1813. Ahí no había Argentina. Era una proto-Argentina, pero ya tenemos insignias patrias, por decirlo de alguna manera, y ya eso...
Sí, pero bueno, esto es una época como muy cruzada por regionalismos. Digamos, si vos le preguntabas a un correntino que era en esa época, te iba a decir, yo soy correntino, no soy argentino. No sé.
Bueno, estaba la grieta.
La grieta siempre
la
estuvo.
La primera.
La grieta es una cosa argentina también.
100%.
Marca identitaria.
Dicen que es específicamente argentina, pero no sé, hubo elecciones yanquis ayer. Y esa división fuerte entre... Después son todos yanquis igual. Después para ir a dominar el mundo son todos yanquis, no hay
por
ninguna
supuesto.
Grieta. Pero ese bipartidismo y esa división de la sociedad es remarcada ya. Y me imagino que no es el único lugar.
No, creo que lo que es totalmente global es el fenómeno de polarización.
Sí.
Pero creo que no es exactamente lo mismo que nuestra grieta. Que nuestra grieta tiene otras características y eso tiene antecedentes que lo podemos rastrear hasta los propios orígenes de la Argentina como tal. Digamos, nuestra grieta de ahora no es tan distinta a la de unitarios y federales, siendo cosas, sin ser brutalmente simplistas y reduccionistas, ¿no? Y es algo que lo reeditamos, década tras década la reeditamos de una manera distinta.
Bueno, quizás ahí podemos decir que empieza a haber Argentina cuando empieza a haber una grieta. Empieza a haber un modelo de país.
Puede ser eso. Eso es una buena, es un buen punto, capaz. Acá Bebe dice, la defensa de las invasiones inglesas puede ser un buen lugar para arrancar.
Sí.
Siempre el enemigo como que ayuda a generar la identidad, pero a la vez para el caso, volviendo a lo de Martín Fierro, el indio, obviamente estoy hablando de los términos de esa época, ¿no? El indio como enemigo que se postulaba, también generaba, ¿no? Como contraposición esa identidad argentina.
Martín Fierro, aparte, pensemos, esa generación, nosotros justo hicimos el podcast de liberales, y esa generación, la del 37, es la primera generación que empieza a pensar en Argentina.
Es rarísimo que lo nativo era lo foráneo igual. Fíjate que lo externo, lo que parecía como extranjero, era en realidad lo que estaba acá antes de la colonización.
La otredad, claro. Lo que ellos llamaban como otredad.
Hoy mismo pasa con el conflicto mapuche también, ¿no? Que como se extranjeriza también un pueblo, como que ellos no son verdaderos argentinos, y eran chilenos.
Igual justo los mapuches nos metemos en un tema complicado porque ellos mismos se extranjerizan. Ellos no se consideran a sí mismos parte del territorio argentino, no quieren estar dentro de la base estatal de la Argentina. Entonces es un caso particular. Pero la del gaucho es emblemática, porque el gaucho, si se quiere, pelea también en... Bueno, estaban las montoneras, ellos tenían un ideal de país que querían instalar, sí, que iba en contraposición del que quería instalar esta generación de 37. Y eso, bueno, un poco más, un poco menos, se salda en 1880, como decía Andy, con Roca. Y quizás antes también.
Igual con la Constitución y la Constitución, que es del... Yo soy, no sé si es lo que maneje también, pero es del 53. Pero esa es la Constitución que también se enarbola, ¿no? De la Constitución de Alberdi y demás. Estoy citando bien.
Sí.
Y eso también es como un triunfo liberal, ¿o no?
Es un triunfo relativamente liberal porque esa es la Constitución de la Confederación Argentina que excluye a Buenos Aires. Uh-huh. ¿No? Buenos Aires excluye, se autoexcluye, se autodeclara Estado. Que en ese momento, digamos...
De platita también había, como siempre.
De platita.
De poder.
Algunas cosas por el estilo. Y ahí hay como una especie de negociación con caudillos del litoral, sobre todo. Digamos, bueno, ahí Urquiza era el mandamás. Entonces, digamos, no es... Tiene varias particularidades. Pero sí, digamos, las líneas fundamentales provienen de la pluma de los liberales argentinos. Eso sin duda.
Entonces, y algunas cosas que nos hemos choreado de la Constitución de Estados Unidos también, varias.
Que es rarísimo. Es rarísimo que eso sea el paradigma de república, es rarísimo.
Sí, porque después no tenemos un esquema armado como tiene Estados Unidos en un montón de... en cuanto a estructura del Estado. Este es un tema que me apasiona, perdón.
Me encanta.
Es un desastre, pero no tenemos algo... O sea, ya de por sí el sistema de elección, vos ves lo que tenemos nosotros con lo que tiene Estados Unidos y es algo que nos parece ajeno. ¿Sí? Por eso es que tuvimos voto indirecto hasta hace 35, 40 años.
¿Acá funcionaba así también?
1983 fue con voto indirecto.
Pero después la ley San Peña, igual a todo, 1912.
Claro,
igual,
lo que pasa es que nosotros teníamos una constitución, sí, después, que nos daba un voto directo, pero cuando en el 55... viene la Revolución Libertadora, tira para atrás esto y nosotros volvimos a tener un voto indirecto. Y después, en el 94, volvimos con voto directo.
Pero a mí me parecía interesante lo que decía, no sé quién fue el que dijo lo de las invasiones inglesas.
Ahí
fueron saliendo por lo menos tres hitos que creo que en torno a eso uno podría decir que hay cierta idea de conformación de la Argentina. Subus tiró 1810, cuando sí, tenemos Revolución de Mayo. Yo digo 1880 ahora por un hecho puntual que ahora lo mencionamos, pero digamos, la época de Rosas es sin duda también de consolidación, por lo menos en Buenos Aires, y a raíz de eso irradiado al resto del país, de una idea de nación. Para mí, lo que ocurre en 1880, lo que termina de ocurrir para poder hablar de una Argentina como tal, si bien en 1860 ya... el Estado de Buenos Aires pasa a dominar, si se quiere, al resto de la Confederación después de la Batalla de Pavón. En 1880 ocurre algo raro, que es que se federaliza la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la Ciudad de Buenos Aires, que eran puerto y aduana, y de ahí estaban agarrados todos. Avellaneda y Roca dicen, esto es propiedad de la nación. No es más, es como un descabezamiento de la provincia de Buenos Aires. Y ese acto de descabezar la provincia de Buenos Aires es lo que hace que el resto del país
se integre,
digamos, y pase a formar parte de la coalición que dominaba el Estado. Y creo que ahí ya está, digamos, a partir de ese momento es como que se cierra todo ese periodo de guerras civiles, conflictos internos, y se pasa a una cosa más
unificada
y que nos lleva hasta el día de hoy.
Y ahí también empieza, también por lo menos en lo que estudiamos básicamente desde el CBC hasta las carreras no específicas del modelo agroexportador. Medio que también se sitúa ahí. Uh-huh. Y esa era otra cosa que quería conversar con ustedes. Sí, ese sintagma tan repetido de Argentina potencia, que hoy se recupera tanto para justificar cosas también muy estrafalarias y muy, muy horrorosas, ¿fue real alguna vez? Si esa Argentina potencia existió, si puede volver a existir, ¿a qué, en caso de que sí, ¿no? ¿A qué costo sería?
Yo creo que igual la Argentina fue, igual vamos a discutir sobre esto, pero creo que la Argentina sí fue potencia, o fue, qué sé yo, en el caso del modelo agroexportador, sí fue muy importante su economía, la oligarquía que se conformó, y después nosotros tuvimos un proceso industrial también muy importante en el que la Argentina, no sé si diría que potencia, pero sí competía en términos industriales con Inglaterra casi. O sea, nosotros teníamos una clase trabajadora que era, si se quiere, madura o organizada, los mismos términos que la tenía Inglaterra. Entonces eso es un montón. A ver, ¿Argentina potencia? ¿Qué sé yo? Yo creería que sí. Hasta por lo menos el 76, yo creo que la Argentina fue por lo menos un país muy importante. No sé si potencia, creería que sí, se puede decir de esa manera.
Yo creo que no coincido mucho con siempre nos pasa esto.
Te van a tirar con de todo.
Vamos, vamos, vamos.
Insoportable, dame una, boludo.
Pero bueno, sí, yo no sé si sería, podríamos decir que Argentina fue potencia. Está como ese periodo, ¿no? 1880, 1930, que es como el claramente identificado con el modelo agroexportador.
Sí. El granero del mundo.
El granero del mundo, condiciones internacionales muy favorables, bla, 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 etcétera. Y donde efectivamente teníamos un PBI por cápita descomunal, ¿sí? Digamos, a niveles estrafalarios. Pero para toda esa riqueza apropiada, digamos, por una porción, claro, pues muy, muy pequeña de la sociedad.
Ese es el problema del PBI per cápita, que es una división teórica que nunca se hace, nunca se transforma en una redistribución. O sí, a veces quizás sí se traduce. Pero ahí, por eso, ahí está el desfase, porque capaz si acá es un PBI per cápita de, no sé, 100. Pero con una concentración de, no sé, el índice de Gini crece, es más concentrado cuando es en 1 o en 0.
Cuando va bajando es más igualitario.
Claro.
Ok, entonces un índice de Gini 0,9 y capaz decís, bueno, espérate, en este momento el PBI per cápita es 70, pero el índice de Gini es 0,1. Y bueno, ¿y cuál es la potencia? ¿Cuál es la verdadera Argentina potencia o dónde, ¿no? ¿Dónde está el desarrollo de un país?
De hecho, ahora vos decías, asociado a cosas que se están diciendo ahora, los tenemos a los liberales, que siempre te dicen, sí, Argentina va a explotar, va a subir en dólares, va a haber una inflación increíble, esto va a llegar. Bueno, lo tenemos a Maslatón, que siempre...
Bull market.
Sí. Y habla de los ingresos de las empresas, que son reales. Después del 2020, nosotros tenemos crecimientos en empresas nacionales increíblemente altos. Sí. Sí, pero eso no se traduce...
También teníamos la bolsa de valores por el piso, digamos, los valores de las acciones... De las acciones de las empresas argentinas estaban en mínimos históricos.
Fue un rebote.
Claro, no es. Es como cuando te comparas con el 2001. Y por lo general siempre vas a estar mejor que el 2001, ¿no? Como de un piso histórico.
Claro. Ya no sabemos. Ya no me fío.
No sabemos. Pero bueno, es cierto, digamos que sí. El país está volando en dólares, según Maslatón.
Está creciendo muy alto, a tasas chinas.
Yo no lo estoy viendo, pero bueno, creo.
No, pero porque justo te tocó del lado de trabajadora vos.
Ay, la puta madre.
Justo por eso, Sol.
¿Dónde están mis dólares?
Caíste, la moneda cayó por el lado de la soledad.
Sí, siempre.
Es terrible. Y en esta lógica de como, bueno, Argentina tiene un punto neurálgico en su consolidación cuando empieza a haber una grieta, hay otra falacia, que me interesa analizar, que es la de somos argentinos y tenemos que tirar todos para el mismo lado. ¿La ven esa? Tirar todos para el mismo lado, como si el conflicto pudiera ser borrado,
como si no hubiera intereses difíciles de complementar como mínimo. Sí, contrapuestos, totalmente.
Hay momentos en los que sí tiramos todo para el mismo lado. Perdón, ¿eh?
Ahora, dentro de 2 semanas, vamos a tirar todo.
Ahora, dentro del Mundial. Después hubo cuando hay procesos, por ejemplo, no sé, la guerra de Malvinas, ¿no? Siempre que hay momentos específicos, sí tiramos todo para el mismo lado, pero después es verdad que la Argentina, como cualquier país del mundo, está dividido en clases. Y eso es algo que, nada, tiene intereses contrapuestos. Tenemos grupos con intereses diversos. No sé, igual Andy me va a decir, ¿qué cosa que uno empieza a hablar y Andy ya se... es como el profesor de Andy.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Sus.
Gracias, Andy.
Increíble.
No, hay cosas, digo, en las que sí habría que llegar a... Obviamente esto, hay intereses de clase que nunca van a ser compatibles, ¿no? Pero sí hay cosas en las que podríamos y deberíamos ponernos de acuerdo, al menos eso como... ¿En qué dirección va el país en los próximos 10 años? Bueno, no tendría que ser tan imposible que nos pongamos un poco de acuerdo en eso.
Y eso, o sea, porque a veces yo cuestiono mis propias creencias. Yo, por supuesto, que creo en un modelo que distribuya, que dé derechos, que le saque a los que tienen más y les dé a los que tienen menos, básicamente.
Populista.
Creo que eso nos engloba a todos, sí, pero más allá de si sos peronista o no, me parece que hay una búsqueda a todos los que estamos acá y los que nos rodeamos de eso, ¿no? Pero a veces digo, quizás eso que yo creo no es lo correcto y simplemente alcanzaría con que el otro modelo, el opuesto, de la no distribución, el del derrame, no sé, como se quiera llamar, bueno, se sostenga hasta que dé sus resultados, qué sé yo.
Tipo bueno, en Chile, no, digamos.
Sí, que tampoco. Igual, claro, claro. ¿Dónde pingo que es. Funcionó eso alguna vez, no?
Hola.
Pero en esto que dice Andy, alcanza con un... Vamos a ponernos de acuerdo sobre los próximos 10 años o 20 años y vamos a tirar todos para allá. Eso, todos tiramos para el lado.
Al final alcanza, sos vos la
claro,
de que
¿alcanza
dice.
Con eso?
Yo creo que nunca pasó.
Si es el modelo incorrecto, en mi opinión, en la de nosotros, y no, tampoco. Son 10 años para concentrar y derramar, tampoco.
Ahí hay otro de los rasgos que muchas veces se señala como típicos del sistema económico y político argentino, no sé, tipo O'Donnell o Portantiero en su momento, que señalan la idea esta del empate hegemónico.
Sí.
Como de que, esto, digamos, estamos divididos en dos bandos, ahora es grieta, antes eran unitarios y federales, antes eran peronistas y antiperonistas, lo que queramos. Y la tragedia es que los dos bandos tienen fuerza suficiente para bloquear al otro, pero ninguno tiene la fuerza suficiente para imponerse al otro, digamos, sí. ¿No? Y entonces estamos esto como girando en esa calecita eterna de un empate que nunca puede resolverse. Es parte creo, del mismo circuito, pero a mí no me conforma esa explicación. Creo que algo más profundo, como de las fuerzas económicas y políticas argentinas, tiene que haber, que haga que eso se reedite continuamente.
Pero en el menemismo no tuvimos un proceso de 10 años de un mismo modelo más o menos sostenido desde una postura que incluso no tenía tanta resistencia.
Y más extensible también a la dictadura.
Resistencia en movimientos sociales, en un sector de la política, pero también había un gran sector empresarial y político que lo sostenía. O sea, ahí tuviste 10 años de tirar fuerzas importantes para un mismo lado y no, vimos que no
funcionó.
Siempre estamos en busca de la burguesía nacional igual. Siempre estamos como esperando que suceda eso y por lo general no sucede. Quizás hay pequeñas expresiones. Para mí sí hubo momentos en los cuales lo que dice Andy, el empate hegemónico muchas veces se rompió.
El problema también ahí es enamorarse de un concepto, ¿no? Porque eso, uno busca la burguesía nacional, no sé, bueno, en los 70 buscábamos al obrero marxista, sí. O por lo menos los que estábamos de este lado de la grieta, y ahora, no sé, buscamos al burgués nacional. Y el burgués nacional es Galperín, yo qué sé. Es ese, es el que está.
Se me radicó en Uruguay. Tan nacional no es.
Bueno, no.
¿Cómo? Si no es una... ¿No es parte del territorio nacional?
Bueno, Uruguay también es una discusión. Es una Argentina issues dentro de...
Pero se independiza.
Tomás Uruguay y deja Córdoba.
Tiene determinación claro. Uruguay también. Y Córdoba, si un día se quiere independizar, se independizará.
Sí, bueno.
¿Qué sé yo?
No, qué sé yo. No sé si lo voy a extrañar.
No sé.
¿A dónde nos vamos a ir al río? ¿Tenemos que buscar otro lado?
También. Podríamos mejorar nuestro río que tenemos
no,
acá.
Bueno, también esa era otra cosa de las que quería, lo había conversado un poco con Sus estos días, que es también diferenciar un poco lo argentino de lo rioplatense, ¿no? Porque más allá de que nosotros específicamente vivimos en la ciudad de Buenos Aires, los medios, que es una cosa muy importante, y la política, muy importante justamente, ¿no? En el definir el ser nacional, se hacen en Buenos Aires. O sea, la gente que vemos en la tele son porteños o similares, o gente que vino a vivir acá y se aporteniza. Tuvimos a Alberto diciendo que venimos de los barcos, naturalizando desde la presidencia, que somos blancos descendientes de europeos, y eso es todo lo que hay en la Argentina.
Que él es bien porteño también.
Él es muy porteño. Como también en esa construcción, ¿no? De ser nacional, de aunar justamente un territorio y varias naciones que había en otro momento, ¿cómo hacemos, ¿no? Para diferenciarlo un poco de los rioplatenses, que quizás a veces eso estamos más pegados a Uruguay, estamos muy cercanos a Uruguay, tanto que decimos, bueno, no, es parte de nosotros, nosotros los que vivimos acá. Capaz un salteño te dice, qué sé yo que tengo que ver con un uruguayo, no sé ni eso, qué sé yo, anda con el mate todo el día, qué sé yo. Y puede ser, ¿no? Como en esa distancia, ¿no? Que a veces se extrapola lo porteño o lo rioplatense a lo argentino. Ahí tenemos un agujero también de definición, me parece, nacional.
Sí, totalmente. Para nosotros también es medio difícil salirnos de esa posición, digamos, ¿no? Como de última, también experimentamos nosotros la Argentina y la argentinidad a través de lo que somos, que es que somos porteños. Y tenemos eso asociado, bueno, la frase esta, no sé, como más argentino que el tango. Y bueno, el tango es algo más rioplatense que argentino en general. Eso, más asociado al puerto de Buenos Aires, bueno, en Uruguay también. Uruguay, de hecho, reclama la paternidad de la comparsita.
Sí, bueno, lo reclamamos a Gardel.
También, ahí está reclamada la paternidad de Gardel.
Dicen que el dulce de leche también es de ellos.
Bueno. Dejen algo, respétenle alguna institución.
Yo soy mitad uruguayo, así que puedo hablar de los uruguayos tranquilamente. Tengo como una línea paterna uruguaya.
Bien. Y el Mundial ahora, estamos en los albores, ¿no?
Sí.
Es inminente, falta una semana. Pues ya podemos decir que falta una semana. Estamos porque faltan menos de dos semanas.
11 días. Falta una semana. Momento.
Falta una semana.
El momento.
¿Qué cosas toca que refuerzan la argentinidad? ¿Qué fibras?
Y depende. Bueno, ahí hablamos al principio del fútbol, que el fútbol medio que es algo intrínseco, medio que cuando uno nace, te bautizan y te ponen en un club de fútbol.
Club.
No sé ustedes cómo fue en su caso.
No, pero muy poquito. Hubo
bueno,
poca
después
trifulca.
Se hicieron de Huracán.
Yo soy de Huracán hace 3 meses.
Ah, no, esto es una etapa.
¿Celebrá? Yo me hice de Huracán.
Bien ahí.
Y después también está asociado a muchos símbolos que nos hicieron felices en momentos muy específicos. Está asociado al Diego, está asociado a la alegría de alguna manera. Y muchas veces lo necesitamos, entonces nos refugiamos en eso.
Tiene que ver con eso. ¿Y en otros países será tan importante celebrar esa copa?
En Uruguay es muy importante también, pero después tenemos lugares dentro de la Argentina, en consonancia con lo que decías vos, que básicamente ni ven el Mundial.
Existe eso, ¿no?
Por supuesto. En Rosario, la gente va, los más fanáticos de fútbol, por ejemplo, que son muy de Central, los hinchas muy de Newell's también, van al supermercado durante los partidos del Mundial porque no les interesa. Hace poco estuve en Rosario y fuimos al estadio y le preguntaba a los chicos como, bueno, ¿ustedes cómo ven? No sé qué. Messi, que se muera Messi.
Pero si Messi es rosarino.
Se muera. Pero
es de Newell's. Claro.
Ah, solo porque es del equipo contrario. Pero
es más importante.
Pero uno de Newell's te mira el Mundial con Messi.
Y no lo sé. Habría que preguntarle a uno de Newell's.
No, bueno.
Conozco pocos.
O sea, sí pasa con el más radicalizado. Me pasa a mí con alguno de mis conocidos hinchas de River, que es como, bueno, la selección segundo
sí.
puesto.
Sí, cuando sos fanático, sí.
No, yo amo River, pero claro. Creo que soy un poco más argentina, ponele. Hoy me siento un poco más argentina.
Hoy estás más argentina.
Hincha de River. Hoy, capaz en, no sé, 2 meses, no.
Hay un debate identitario ahí también, entonces.
Ese también es un rasgo generacional, ¿no? Como, bueno, por un rato me voy a sentir argentino. ¿Quién sabe? Por ahí dentro de 6 meses no. Y
este Mundial la estiró mucho igual. Porque está tardando mucho en llegar. Como estamos todos muy... ¿Somos argentinos o no somos argentinos, carajo? Y es tipo, ya viste, se te va yendo la gola, ya te empezás a hiperventilar. Ya vengo hace un año con la escaloneta. Ya bueno, dale, que arranque, hermano, que arranque.
Es como que uno sacara también los conflictos de encima, te saca la mochila y vas a ver a la selección. Yo creo que eso... Bueno, sobre todo cuando hay momentos tan complicados en la Argentina, es como que estás esperando que llegue ese momento para sentarte con quien sea. Bueno, te abrazás con cualquiera cuando ganás. Vas al obelisco con Milei a abrazarte, no te importa la grieta, no te importa
un
nada.
Límite, te pido.
Pero vos no fuiste a la cancha, Ivana, ¿no te abrazaste con un desconocido?
¿Te abrazaste
con desconocidos?
Yo me abrazo con desconocidos.
Tampoco hubo tantos goles, digamos todos. Creo que quedamos 1-1, fue con el de Barraca Central, fue 1-1, ¿o no?
Sí, fue empate.
Yo estaba muy desorientada porque la primera vez que iba a la cancha... Y claro, yo me di cuenta ahí que nadie te avisa cuando está por pasar algo importante. Entonces yo estaba ahí en Bavia y golpe, gol. ¿Qué? Que metieron un gol. A ver la repe. No, no hay repe acá. Tipo, es estás acá, ya pasó el gol, te lo perdiste, boluda. Seguí la pelota la próxima vez. Bueno, tengo que aprender también.
Estaba comiendo el panchito justo. Y
no, tampoco me comí. Estaba tuiteando algo, qué sé yo. Uno se dispersa.
La cancha.
Uno se dispersa.
¿Quién es la red de wifi?
Bueno, es que no hay tanta gente en Huracán, digamos. Fui un martes a la tarde, Huracán. Claro. Tampoco va tanta gente. Uno tiene que ser autocrítico.
Te pido perdón, no hables mal de mí.
No va al Duco. Si, escúchame, si me agarraron a mí, es porque de verdad tantos candidatos a hinchas no había. Yo lo, soy autocrítica.
Pará, también lo tenemos acá en cabina, hincha de Globo.
Sí, odia el fútbol. ¿Lo podemos traer también?
Odia el fútbol, es Huracán, más o menos.
Esa es la conclusión que podemos sacar. Ya está, me retiro. Adiós.
¿Vos de qué cuadro sos? Ah, ya me dijiste.
De Rosario Central.
Sí. No, no, me quedé como estabas delirando. Dije, Cuerva, capaz. Que yo era Cuerva igual, ¿eh?
Ah, bueno.
No.
Complicado.
Es peora, que
no te entiendo porque yo tengo una familia que es toda de Boca. Sí. Toda, absolutamente toda de Boca, excepto mi abuela.
Sí.
Y mi abuela fue lentamente haciendo el trabajo muy fino.
Muy bien.
Muy fino.
Muy bien.
Y recuerdo específicamente una vez que me puso en la tele la despedida de Enzo Francescoli.
Y ahí te conmovió.
Y yo ahí dije, yo me siento de River.
¿Con música de fondo?
No sé, estaba en la tele, no tengo idea. Pero me acuerdo de ese momento y fue tipo fundacional en mi vida y tuve que ir a decirle a mi padre que tampoco tenía una buena relación con él, o sea, estaba todo mal encima.
Yo no soy más de Boca, papá.
Claro, yo soy de River, papá, y se lo dije como un año y pico después.
Me autopercibo de River, ¿qué querés que haga?
Y no me habló por un montón de tiempo.
Mi abuelo, cuando yo le dije que no era del Ciclón porque me hice de Boca un tiempo, no le decía a los amigos, él usaré.
¿Qué te atreviste que te va cambiando?
¿Viste de algún otro club más? Sí, como...
Un poco de Racing, un poco de River. Bueno, yo tengo un corazón grande. Pero era una vergüenza nacional que nosotros habíamos dejado. Yo, por lo menos, dejaba ese ciclón. Pero dije, si mi papá es de Boca, yo tengo que ser de Boca. ¿Qué sé yo? Y no lo decía. Después le dije, abuelo, soy del Ciclón de nuevo. Tranquilo. Pero nunca me llevó a la cancha. Me llevó a Huracán, me hice de Huracán. Listo el pollo.
Bueno, pero es lo importante que es el fútbol en la conformación de la identidad de los individuos argentinos.
De una familia.
De una familia.
Y ahora igual ahora me enteré que mi bisabuelo era de Huracán y dije, esto empieza a tener...
Mirá, estaba ahí. Estaba ahí, estaban los genes, estaba en la genética.
Es espectacular esto.
Bueno, ya volviendo a unos temas un poco más serios.
Es muy serio, Ana, por favor.
Muy serio, el fútbol es muy serio. Ay, de golpe, esto pasó con Cambiemos en el último tiempo, pero bueno, no tienen por qué ser la última ni la única vez, de que de golpe un partido o una orientación política se adueña de esos símbolos patrios. Recién hablaba de, bueno, nace el escudo nacional en el 13, empieza a haber símbolos patrios, y de golpe esos símbolos, que se supone que sí, justamente son los que dicen, somos todos argentinos, la bandera la izamos todos en la escuela, y es lo que hace que seamos una nación, te va machacando. Bueno, de golpe no, de golpe, no sé, la banderita es de Cambiemos, la bandera argentina. ¿Se acuerdan la marcha del Sí Se Puede?
Sí.
Es de Cambiemos.
Bueno, en otros países pasó lo mismo. Uh-huh. Ahora cuando vemos la elección
Bolsonaro.
Sí.
Bueno, se asoció un poco la idea de la nacionalidad a estas expresiones más de derecha últimamente, también porque tiene que ver con una tradición medio, si se quiere, fascista o chauvinista, que vuelven a repetir ciertos comportamientos dentro de esos grupos. Pero para mí, el que se apropie de la bandera nacional es el que está haciendo las cosas bien. De hecho, bueno, Lula lo quiso hacer en su momento, dentro de su estrategia comunicacional, y no le terminó saliendo. Pero el que se pueda apropiar de su identidad es el que está...
Es la mejor estrategia de marketing, capaz.
Vos ves una bandera colgada en un balcón, ¿no? ¿Y qué pensás? Aparte, ahora estamos en Mundial, pero si no, ¿a qué te remite?
Cacerolero.
Es cacerolero.
Bueno, a mí, no sé ustedes si les pasaba cuando eran chicos, pero a mí me pasaba el recuerdo que tengo es de tener asociada como la bandera argentina medio como a lo milico.
Sí.
Tal vez por haber tenido padres militantes o algo así, pero yo tenía esa sensación, digamos, como que fue post-2001 que empecé a identificarme con los símbolos nacionales. Antes, para mí, la simbología nacional era una cosa medio... no, gracias.
Claro, en los 70, por ejemplo, se usaba la bandera de dos colores. Los setentistas montoneros no usaban la bandera con el sol en el medio porque era la bandera de guerra.
Claro.
Entonces, bueno, es verdad. Ya. Hay diferentes, qué sé yo, sí. El kirchnerismo también ayudó mucho a la apropiación. El bicentenario fue un momento en el que nos empezamos a apropiar de los símbolos patrios tradicionales dentro de las expresiones más populares, de gobiernos nacionales y populares, por decirlo de alguna manera, para no decir peronistas. Aunque Menem... tuvo lo suyo también, en términos de las identidades patrias. ¿Vos qué crees? Pues lo podemos discutir, pero creo que...
Nos vamos a pelear de nuevo. Sí, cuando con Sus grabamos uno de los episodios, es de convertibilidad, y a mitad de la grabación lo frenamos y estuvimos literalmente una hora discutiendo. No pelea fuerte, digamos, pero sí, discutiéndolo. Y lo tuvimos que regrabar, digamos, porque bueno, tuvimos una discusión en el medio. Para mí todo lo que haya tocado el menemismo... lo hizo pelota, digamos. Pero no sé, ahí con la cultura nacional no sé cómo se vincula con los símbolos. ¿Qué uso hizo el menemismo de eso? No tengo mucha idea.
Bueno, eso es algo que también quería charlar. Si es que ubican algún periodo de la historia en que la Argentina haya sido menos argentina, o sea, yo me lo pregunté a mí misma y pensaba también en el menemismo por esto mismo, ¿viste? Fue como cuando empezó a penetrar una cultura superforánea, también con uno a uno, con los viajes, las Pringles, la pizza, el champagne, las tinturas rubias, las tetas hechas, no sé, como desde los cuerpos hasta los consumos, hasta la cultura. Yo como que ahí como veo un poco una Argentina menos parecida a sí misma, si es que hay un sí misma, no lo sé. Pero no sé si ustedes ubican quizás otro periodo o ese en el que digan, che, Argentina en este momento fue menos Argentina.
Después tenemos a Macri igual, que él todo el tiempo gobernaba diciendo que era un país de mierda. ¿Viste esa
por
gente?
Ejemplo,
que,
bueno, por ejemplo.
Tenemos toda una clase social que el último tiempo denostó, si se quiere, lo nacional. Ahí quizás hay una modificación en términos de lo que vemos, esas expresiones de la oligarquía tradicional que construyó la identidad argentina. Bueno, después tuvimos varias modificaciones de eso. Expresiones que odiaban lo argentino, uh-huh, y que había que copiar otras cosas, porque si se quiere, bueno, en el podcast de Liberales, escúchelo, hablamos un poco que nosotros tuvimos liberales que un poco pensaron a la Argentina con materiales que leían de Estados Unidos o de Europa, pero pensando siempre lo nacional y las cuestiones que iban sucediendo en su momento histórico. Estos nuevos liberales, si se quiere, son más, qué sé yo. Estos nuevos liberales no. Hay toda una tradición también dentro de los libertarios que reivindican la nacional. Pero después tenemos expresiones como el macrismo que, bueno, denostan todo lo que venga, lo que sea Made in Argentina, como Martínez Díos, por ejemplo. Hubo como una repetición de eso en términos
igual
estéticos.
Me parece interesante lo que dice Ivana, porque incluso nosotros en el podcast tenemos toda la estética de Disney.
Sí, bueno.
Que es parte de eso,
también,
¿no?
También porque nosotros como generación somos hijos de los 90, me imagino que sí. Eso también,
exacto,
tiene,
exacto,
¿no? Que nosotros crecimos ahí.
Y que creo, a mí hay algo de eso que me parece interesante, pero que también me parece como reivindicable de que por lo menos la de nuestra generación, la de los millennials, por decirlo de algún modo, es una argentinidad también muy cruzada por la globalización y por el neoliberalismo. No dejamos de ser un bicho como criado en un feedlot neoliberal durante 30 años de consumos culturales. Entonces, somos eso también. Y me parece que está buena la mezcla que sale de eso. Que creo que es lo que reedita esa idea de Argentina, mejor país del mundo, papá, no somos potencia porque no queremos. Está un poco cruzada como por toda esa cosa de haber mamado cosas de la globalización, pero también de juzgarla desde los ojos argentinos y decir lo nuestro es mejor. O sea, como, sí, al fin y al cabo, te compro el paquetito, pero lo mío es mejor.
Esta semana leí un tuit muy bello de que a veces en cuando aparece, y ahí aparece toda esa Argentina, era un venezolano que vivía en España y que se preguntaba por qué los venezolanos que están viviendo en Argentina, en Buenos Aires, se veían siempre tan felices y por qué estaban todos tan contentos de estar acá. Y una catarata de respuestas de por qué Argentina es efectivamente el mejor país del mundo, que era espectacular. Dice, para salir con mi país, sí. Simpson, bueno
eso me lleva a lo último que quiero, porque más ya estamos en hora, ya viene Frankie. Antes quiero leer el mensaje de Torrado 123 que dice: Andy, te amo, aguante Trotsky y Altamira. Excelente, ¿lo conoces? Atorrado 123.
Creo que es un español que pasó algún tiempo acá, militó en algunas sectas locas de izquierda, okay, y ahora
perfecto.
Lo mandamos de nuevo para España.
El mensaje es para bandera, digamos, si vos fueras rockstar y fueras con la bandera, Andy, te amo, aguante Trotsky y Altamira, es excelente. O sea, es la bandera que cualquiera querría recibir, ¿o no?
Habla mucho de tu militancia.
Habla mucho de tu militancia.
De mi ex militancia.
Aguante Trotsky y Altamira.
Es espectacular.
Bueno, ahí también el trotskismo.
¿Qué es la vida de Altamira?
Lo entrevistamos hace poco en El Método. O el trotskismo también en Argentina. Siempre todo lo que viene afuera y toca a la Argentina, por lo general, se hace algo distinto, sí, digamos, ¿no? No es lo mismo que en cualquier otro país. Tiene sus especificaciones argentinas. Bueno, Disney, nosotros usamos también las cortinas de Disney porque para nosotros nos crea como millennials. Y nada, pero también está mezclado con otras cosas. Vos cuando ibas a comprar la película de Disney, seguro que comprabas la trucha y también estaba toda remezclada y mal editada. Era como una la argentinidad.
Pelis filmadas en el cine que después vendidas hemos visto.
Para mí,
todo.
Ahí yo creo que esa identidad sí, la podríamos... Confirma, es él, es el Santi, es un fenómeno.
Un beso atorrado.
Un delirante, pero como pocos. Pero bueno, yo sintetizaría todo eso en la consigna patria sí, colonia también. Creo como que claro. Eso Además creo que es un concepto cerrador de grieta. Nos hace a nosotros, pero además eso... Sí, sí. Yo por lo menos la vivo, esa consigna. Como patria sí y colonia también, yo qué sé, lo somos.
Lo último que les quiero preguntar para cerrar es si podemos armar un top 3, un top 5 de momentos que digan la puta que vale la pena ser argentino. Yo sumo la pelea de Samid con Viale, por decir, para tirarles una línea. Un top 5 de momentos de la puta que vale la pena ser argentino.
Por ahí es el cliché de los clichés, pero el gol del Diego relatado por Víctor Hugo. Claro, o sea, yo me tiro de palito en el Río de la Plata y me voy a nado hasta las Malvinas, escuchando eso de fondo, digamos, ¿no? Sí, sí.
No sé, ¿para vos tenés alguno? Porque yo no vencé ninguno. Me tenés que dar un tiempo.
Hay mucho de... Para mí hay mucho de... Bueno, en la tele hay... La tele, sí. O sea, no sé. Que haya existido SAP TV en su conjunto...
Bueno, para mí todo para mí, pesos sí, es un...
Para momento, mí es la puta sí, que sí, vale la pena ser argentino. Sí, sí, sí.
Y Natalia Oreiro también.
Natalia Oreiro también uruguaya, es uruguaya, imagínate.
Pero que es más nuestra que... Pero sí. O cuando ves algo... Cuando estás viviendo en otro lado, cuando estás en otro lado y ves algo argentino... Sí. Eso es una locura. A mí cuando yo me di cuenta que Natalia Oreiro era conocida en Rusia... Eso a mí me despertó un sentimiento de argentinidad total.
Le damos a Gardel a los uruguayos y reclamamos sí. Natalia Oreiro y Víctor Hugo Carámbula.
Absolutamente.
Y María, de paso, que también me divina. No sé si nació allá o acá.
¿Quién?
María Carámbula también.
Ah, no sé.
María Carámbula
nació acá, seguro. No sé. ¿Es la hija o no?
Sí. La verdad que
nadie que googlee, por favor.
Bueno. Tenemos más o menos un...
Estoy lista para salir de acá y hacerme tatuarme un escudo de la AFA.
Pensé que para hacer una prueba de sociedad y Estado.
No,
para tatuarme... ¿Sus tiene tatuado el escudo nacional en la pierna?
Yo quiero el escudo de la AFA. A la mierda.
Bueno, la AFA, ¿sabés que cuando surge la AFA había solamente dos federaciones más a nivel mundial de fútbol? La Argentina fue la tercera.
De fútbol.
Sí, absolutamente, sí. Bueno, también tiene que ver toda la influencia que teníamos de Inglaterra en ese momento, ¿no? Los ferrocarriles y tal.
Uh-huh. Bueno, el fútbol nace muy asociado, sí, a los clubes, están como asociados al desarrollo de los ferrocarriles y a los obreros que laburaban en el ferrocarril, que en cada estación como, armaban un equipito.
De hecho, Newell's y Rosario Central surgen de esa manera.
Mira. Y Ferro.
Y Ferro también.
Lali nos está echando a cortinazos.
Sí, sí, sí.
Cortinazo basta, limpio nos basta. Está echando. Son las boleadoras de esta época. Te cambia la cortina y te echa rajando.
Prendieron las luces del boliche.
Es un poco así. Bueno, sus Leunda, Andy Rabosto, gracias por este rato. Recomendamos, por supuesto, que escuchen Argentina Issues. Vienen más capítulos. Entiendo que
bien, 800.000.
Así que, bueno, bárbaro. Con toda, para las décadas que vienen.
Quiero ahí firmes. A los hijos de Ivana y los nietos de Ivana escuchando.
Hijos, déjame de hinchar. Se termina el planeta en 2 años. Déjame de hinchar, qué hijo. No se puede hacerle eso a la gente. No se le puede estar trayendo acá.
Será mejor, el futuro será mejor, Ivana.
Claro, vale.
Lo vamos a para modificar. Mí que no.
Jorge Cobarra puede tener aire, Lali Rombolá en la producción.
Me costó.
Flor Trevino en la apuesta en Twitch. Estoy con unos lapsus de golpe. Bueno, les dije que tendría que ir más al médico, aunque el médico diga lo contrario. Estoy para una resonancia magnética. Hace mucho que no me hago. Sol Rodríguez Garnica.
Sí, ¿qué tal? Sherman.
Nos vemos el miércoles que viene. No voy a vender porque ya sabemos lo que pasa cuando uno vende, lo que va a pasar. No, pero vendrían dos artistas casi internacionales desde la ciudad de La Plata.
Basta, no digas más
casi
nada.
Casi internacional. Basta. Estamos haciendo una movida para la semana que viene.
Se va para arriba.
Sí, sí, si eso se llega a caer, ya empezamos con la corrida más que con la movida, a ver cómo resolvemos. Qué difícil es la producción de invitados. Mi solidaridad con quienes la hacen. Lali. Ya sé que llegó Frankie, ahí lo veo.
Que venga Frankie.
Que venga Frankie.
Bueno, Frankie es una gran expresión de la argentinidad.
Que entre.
Sí, Frankie, vení con nosotras.
Pará, algo, ahora que lo veo a Frankie, algo muy argentino que es raro y que no existe en ningún otro lugar del mundo, creo, es el Rolinga. La figura, ¿no? La cultura
rolinga. Bueno, pará, no digas rolinga.
Pero no es que te estoy diciendo rolinga, digo, pero tenés corte rolinga, no me digas
bueno,
que no.
Bueno, existen los Rolling Stones en Inglaterra.
Los
Rolling Stones. Vos te, del 1 al 14, Frankie, ¿cuán argentino te sentís?
Qué difícil la puntuación, 1 al 14.
Bueno, tenés que ser específico.
7.
Bueno, ¿estás en la mitad? No fue tan difícil, te sentís half argentino.
Quiero ser justo con la otra mitad, entonces solo por eso voy a decir 7.
¿Querés vender algo para el programa de hoy, ya que estamos todos acá en este encuentro?
Sintiéndose
este
argentino.
Sí, sí, tengo 4 paquetes cerrados de figuritas.
¿Querés vender o lo vas a abrir?
600 pesos las 4.
¿Barato conseguiste?
¿Por qué? Ah, no, cada una. Ah, no. De 2.30 tengo que hacer negocio con ustedes, porque son...
Conseguir.
Yo no tengo álbum.
Buenas personas. ¿Por qué no tenés álbum?
O sea, en otro trabajo que yo tengo...
¿Sos uruguaya? Álbum. ¿Sos...?
No,
¿qué
en
sos?
Otro trabajo que yo tengo un álbum tapa dura. Tapa dura.
Sí.
Pero tenemos unas fichus truchas impresas en impresora de color.
Es un delito.
Y no lo hicimos nosotros.
Yo no quiero ser
tan
parte
impresas
de esto,
con papel,
¿sabes?
Calco adhesivo. Sí. Y tenemos una guillotina portable. Portable, no una guillotina como la de Revolución Federal. Una guillotina portable de librería. Entonces pones acá y haces ching, 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 cortás las fichus y las pegas. Y estamos en esa. Así que un poco... Soy también 7 Argentina. Del 1 al 14, 7 Argentina.
Uy, para ustedes filman, ¿no? Esto está saliendo.
Sí, está saliendo, sí. Estamos crachados.
No voy a dar cuenta.
Esto es...
Quiero decir algo. La creación heroica que es Frankie como ser argentino es increíble. Él es el consumo del rock internacional, pero mira la argentinidad que tiene en su cuerpo, en su en la forma en la que...
Argentina, habla, papá.
Otra cosa.
Argentina,
es
papá.
Es
no
así,
comprende
bro.
Lo que vos es, Argentina de meu. Yo no siento identificación por lo que usted dice.
Estoy perdiendo el idioma porque hace mucho que no vuelvo al Brasil.
Encima es brasilero, con razón, dijo 7.
Es tremendo.
Bueno. Ah, bien metido.
¿Cómo no coleccionas figuritas si sabes tanto de fútbol?
¿Cómo sé tanto?
Y sí, dijiste 7.
Ah, no me había. No, pero fue involuntario. 7-1.
7-1.
Fue involuntario.
Porque lo tenés.
No ese partido ni siquiera lo vi.
Está en la genética.
Lo vio.
Iván
está
todo
mi audióloga ese día. Al pedo, por lo visto.
Qué tremendo.
Nunca una fiesta, no me quiero ir. Bueno, perdón, todos. Por todo.
No,
a todos por todo. No, es la conclusión.
Pueden seguir, ¿eh? No hay... No, el del otro programa es tan copado. Es un pedido tan simple, es sencillo. Es nunca tuve un problema con nadie.
Es bárbaro. Bueno, chiques,
pero
el
no
miércoles
se
que viene
argentino.
A las 8 de la noche, ser millennial soy. Mira que foráneo el nombre de este programa. Chao.